Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Álvaro, qué manera de comenzar la temporada con esa victoria de Ferrari.
Qué bonito saber que esta temporada puede traer muchas cosas interesantes y que el equipo italiano ahora mismo está en el alto del podio, ¿no?
Exactamente, y comenzamos desengranando marcha la temporada de Fórmula 1, yo creo, Álvaro, a lo mejor de la peor manera, ¿no? Después de esa apuesta que hicimos el sábado en Twitter.
Sí, yo creo que estuvimos demasiado acertados.
Así que preparen los paraguas porque seguramente va a llover, porque sí, desde Engranando Marcha nos toca cantar el himno de Italia.
D'Italia, l'Italia se desta del elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria le porga le sioma se siava di Roma y Dio la creó.
Venga, ya está, porque si no va a empezar a llover aquí bastante. Pues sí, señoras y señores, esto lo hicimos por una buena causa. Ferrari volvió a ganar. El equipo de la escudería del Cavallino Rampante ganó después de 2 años de sequía. Y de la mejor manera, doblete, primero y segundo. Primero Charles Leclerc y segundo Carlos Sainz.
Creo que Italia ahora mismo debe de estar disfrutando muchísimo y todos los periódicos están con las portadas a fuego, ¿eh?
Bueno, disfrutando tampoco después de la aberración que hemos hecho a su himno nacional, pero bueno, quitando eso, no se vayan porque tenemos programa, no vamos a cantar más, lo prometemos. Vamos a hablar del doblete de Ferrari y también de cómo ha ido Mercedes, porque Mercedes pintaba muy mal, pero ha conseguido al final salvar los muebles y colocarse en una tercera posición de Lewis Hamilton, que les ha sabido como una victoria. Red Bull, el equipo campeón de pilotos, ha comenzado muy mal, hablaremos de ello. Y también, el nuevo reglamento, ¿funciona, no funciona? Después de esta primera carrera, lo analizaremos. Y sobre todo, también veremos la nueva dirección de carrera. Han sido un poquito más estrictos y vamos a ver quiénes son los nuevos integrantes, cómo han ido actuando y cómo lo han hecho en este Gran Premio. Pondremos nota a los directores de carrera. Así que preparen, abróchense los cinturones, busquen el paraguas después de lo que hemos hecho, porque engranamos marcha y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues con esto nos plantamos en la primera carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1. Coches nuevos, pilotos nuevos, a lo mejor había incluso ritmos nuevos, como hemos podido ver. Todo muy emocionante. Yo no sé tú, Álvaro, pero yo no me perdí ni un solo minuto de todo el fin de semana. Yo no soy de verme mucho a los libres, pero me lo vi.
Bueno, yo creo que toda España prácticamente se ha estado viendo todas y cada una de las sesiones de entrenamientos libres, toda la clasificación obviamente, y la carrera tuvo el mejor registro en una televisión de pago en España de toda la historia.
Efectivamente, creo que era 38,4 de share. La verdad es que es algo impresionante, no se ha visto eso nunca. Pero vamos a ver, la Fórmula 1 llama y cuando llama y promete cosas, pues al final el público responde. Y creo que la Fórmula 1 también ha respondido. Vamos a analizar un poco la clasificación y pasaremos de lleno a la carrera. Lo primero, McLaren continúa con su gran odisea. Muy bien en Barcelona, muy mal en la pretemporada de Bahrein y yo creo que, con tu permiso, nefasto en la carrera de Bahrein.
Sí, yo creo que antes hablábamos de sensaciones nuevas, pues no siempre son buenas, también son malas. Y hablando de McLaren, no han sabido encontrarse este fin de semana y la carrera ha sido prácticamente un test más. Todo el fin de semana ha sido como un test más para alargar, digamos, este desarrollo que les ha faltado, yo creo, durante el invierno.
Recordemos que presentábamos en el programa pasado esos problemas de frenos que tenía McLaren que les impidieron ir más rápido y no pinta nada bien la cosa para McLaren. La siguiente carrera es en Jeddah, y la cosa va a seguir igual. Un circuito de muy grandes rectas, muchas frenadas fuertes y no tienen frenos para eso.
Yo creo que a McLaren se le va a esperar. Yo creo que pueden incluso luchar por un quinto puesto en el campeonato de constructores, pero no por el momento. Yo creo que hasta Miami por Barcelona también puede ser que traigan alguna mejora y solucionen ese problema con los frenos. Yo creo que hasta ese momento no vamos a verlos.
También Aston Martin no ha ido muy fino, pero en cierto modo era algo que nos esperábamos. No fueron finos en Barcelona, tampoco en Bahrein y aquí tampoco. No han pegado sorpresa.
Sí, principalmente porque el coche se veía muy nervioso y muy reactivo, pero también porque tenían dos pilotos que no estaban muy atinados este fin de semana.
Eso sí, el que sí estaba fino, dentro de lo que cabe, era Hülkenberg. Vuelve Nico Hülkenberg a la Fórmula 1. Para los aficionados de Hülkenberg no va a ser eso tan contento ni tan alegre. Solamente venía por una carrera sustituyendo a Sebastian Vettel, que dio positivo por COVID-19. Y se tuvo que dar la batalla con su compañero de equipo, con Lance Stroll, porque no podían tampoco luchar con mucha gente más. Pero le consiguió superar. Y ojo, esto es grave decirlo. Un piloto que lleva retirado de la Fórmula 1 durante un año, o más de un año, y supera con creces a su compañero de equipo que ya lleva bastante tiempo en la Fórmula 1 y que conoce ese coche porque ha hecho pretemporada con él.
Ha hecho toda la pretemporada con él y Hülkenberg ha llegado nuevo, ha llegado para hacer 3 sesiones libres y ya está. Y es bastante reseñable y claro, teniendo en cuenta que el padre de Stroll es el que pone el dinero, no va a haber ningún cambio ahí.
Efectivamente, pero vamos a ver si Sebastian Vettel vuelve, vamos a ver cuál es el ritmo de Lance Stroll con él. Aunque tampoco esperamos que haya un cambio sustancial. Pero seguimos adelante. Esto viene un poquito en relación con lo que hemos hecho al principio. Los motores Ferrari van muy, muy bien. Al final esa espera que hemos tenido de volver a ver al motorista italiano otra vez delante, con Ferrari, con Haas, con Alfa Romeo, al final ha valido la pena. Hemos visto al equipo Haas muy adelante, Alfa Romeo también muy adelante con los dos coches, y obviamente Ferrari ganando la carrera.
Sí, Luismi, no sé si tú recuerdas cuando se hablaban estos rumores en pretemporada de el motor Ferrari ha conseguido una mejora de rendimiento de 20 caballos o lo que fuera. Todas estas cosas que eran rumores en el momento.
Sí, me acuerdo.
Ahora son verdad.
Me acuerdo que decían, tenemos el mismo motor que Mercedes o mejor. No era humo. Esta vez no era humo. Esta vez era completamente verdadero y se ha demostrado. Porque menudo ritmo tenía el monoplaza del Cavallino rampante, que era complicado cogerles. El único que podía plantarle cara era el Red Bull Powertrains. Pero hemos visto que no eran tan fiables.
No, pero sobre todo a mí el ritmo que me sorprendió bastante fue el del equipo Haas y el del equipo Alfa Romeo. Y bueno, tuvimos en Q3, tuvimos a Bottas, tuvimos a Magnussen. Por otra parte también tuvimos a Alonso y Gasly, los cuales pues hicieron un buen papel. Teniendo en cuenta que su equipo está más o menos donde el año pasado, más o menos. Pero creo que hicieron una buena actuación en la quali.
Yo te quiero preguntar, ¿el plan se tambalea?
Sí, el plan ahora mismo está bastante... A ver, no hay que dejar de confiar porque creo que Alpine puede desarrollar... todos los equipos van a desarrollar bastante este coche durante todo el año. Y creo que Alpine puede aspirar a dar un pasito adelante, pero no va a ser un coche ganador.
Te has librado de una despedida, lo sabes, ¿no? Pero bueno, fuera bromas, hay que ver cómo va evolucionando el Alpine. Es cierto que prometían que iba a ser un proyecto a largo plazo, que esperaban ganar campeonatos en 2024. Así que tiempo al tiempo. No es mal coche, pero necesita un poquito más de desarrollo y vamos a ver cómo va eso haciendo y cómo va también afectando las horas de túnel de viento que tiene más respecto a los pilotos de arriba y las escuderías de arriba. Eso es muy importante verlo. También, Mercedes, manos a la cabeza, no estaban engañando. En Barcelona no fueron finos, en Bahrein muchísimo menos en la pretemporada y llegan al circuito los libres 1, los 2 y los 3 también. Escondidos, e incluso lo decía nuestro compañero de Dazón, Antonio Lobato, yo no estoy confiando en que vayan mal, siempre decimos lo mismo y al final nos damos un golpe con la realidad, pero esta vez era verdad.
Bueno, hay dos cosas a recalcar, la primera, que desde un principio nadie pensaba que Mercedes fuera a ir realmente mal, porque pensamos que podía Ferrari y Red Bull estar delante, pero no tan delante, porque Mercedes no llegó a ningún momento a disputarle esas posiciones, y claro, otra cosa es que sabemos que Mercedes va a volver. Sabemos que el mayor problema que han tenido es el porpoising, ese rebote en la recta. Sabemos que han tenido que solucionarlo y por eso probablemente hayan perdido rendimiento, pero en Jeddah, por ejemplo, las alturas son más altas, es decir, el rebote va a ser menor. Entonces puede ser que ya veamos un Mercedes un pasito más adelante y, teniendo en cuenta el desarrollo de toda la temporada, puede ser que los veamos adelante otra vez.
Hay que tener en cuenta que también en Jeddah se alcanza velocidades muy altas y aunque lleves el coche elevado, en el caso de Mercedes, que lo llevaba elevado en la pretemporada de Bahrein, se queda teniendo porpoising, sería teniendo ese rebote. Aquí se alcanzan velocidades de 350, 340 km por hora en Jeddah. Así que hay que tener mucho cuidado porque no van a ir finos, pero en cuanto encuentren, no, lo que estamos diciendo es que no obvien de la ecuación a Mercedes. Mercedes va a estar ahí, pero tiene primero que encontrar el setup, la configuración perfecta para que no tengan ese rebote. Así que mucho cuidado, porque puede volver y podríamos tener una lucha de tres escuderías. Así bueno, que cuidado.
Yo lo que sé es que los que sí que encontraron la configuración perfecta fueron el equipo Ferrari. Una pole de Monsieur Leclerc que yo creo que trastornó un poco ya este campeonato que empieza siendo bastante diferente.
Desde Italia y yo creo que en realidad desde todo el mundo. Desde todo el mundo contentísimos por la pole y la victoria, que nos hemos adelantado un poco porque sí, ganó Ferrari. Pero si lo han visto ya lo saben. Les alegró, ¿no? Al fin y al cabo es lo que se dice. Ser tifosi, ser aficionado de Ferrari, Ferrari no es ser de un equipo, es una religión. En Italia es sagrada. Y en todo el mundo, casi todos los aficionados de automovilismo son ferraristas. Así que yo creo que con esta victoria de Ferrari salió ganando el automovilismo en general.
Sí, bueno, y también yo creo que salió ganando, aunque no lo pareciera, salió ganando Sainz, porque estuvo cerca de Leclerc. Y Verstappen estuvo muy, muy cerca también, ¿eh?
Efectivamente, muy cerca. Max Verstappen, el defensor del título de Fórmula 1, el de pilotos. Y con esto vamos a pasar ya directamente a la carrera, ¿no, Álvaro?
Sí, yo creo que ya toca.
Porque se apagan los semáforos, arranca la temporada 2022 de Fórmula 1 en el circuito de Sakhir y Leclerc sale como un tiro. Y Hamilton también muy bien. Consiguió estar emparejado con Carlos. Estuvo a punto de adelantarle.
Sí, bueno, también vimos otra cosa muy curiosa y es que el Haas de Magnussen también estuvo emparejado con Hamilton.
Efectivamente, muy rápido el piloto danés, que venía a sustituir a Nikita Mazepin. Ya lo vimos en los test de pretemporada y aquí ya se ha confirmado que va a estar toda la temporada. Y muy rápido con el Haas, algo que no hemos visto tampoco de Mick Schumacher. Pero al fin y al cabo es su segundo año con un monoplaza que ya es, entre comillas, competitivo. Así que hay que ir esperando un poquito.
Bueno, yo creo que esas comillas... no hay comillas, ¿eh? Es un coche competitivo, Luismi.
Bueno, vamos a ver. Competitivo yo me refiero que pueda estar luchando por victorias perfectamente. Por ahora vale, Haas vale. No. Por ahora Haas no. Pero vamos a ver porque recordemos que Haas es el que más horas de túnel de viento y desarrollo tiene por hacer.
Eso es cierto.
Así que mucho ojito con lo que pueden lograr en el equipo americano. Bottas, vimos que se hundió completamente. No salió para nada bien el piloto de Alfa Romeo.
Sí, bueno, cayó hasta la 14ª posición. Todo el trabajo hecho en el día anterior pues se fue al garete. Y otra cosa que vimos que molestó un poco fue ese toquecito que Esteban Ocon le dio a Mick Schumacher. El pobre, la verdad, que hizo una buena salida y se vio lastrado. Hizo un 360 perfecto, el cual me sorprendió bastante. Pero bueno, a Esteban Ocon, cosa que ya hemos comentado, que los directores de carrera van a ser más estrictos este año con las salidas de pista, con echar al piloto a otros pilotos fuera de la pista. Y bueno, 5 segundos que le cayeron al piloto francés.
Efectivamente, se metió por una zona en la que no había sitio. Sinceramente, no había sitio para meterse ahí. Y al final hizo trompear al hijo de Michael Schumacher, que después siguió con su ritmo, no sabemos si con el monoplaza tocado, pero no hizo mala carrera. No hizo mala carrera, como hemos comentado. Hay que seguir aprendiendo del monoplaza. Un monoplaza que ya es competitivo para estar saliendo de la zona de abajo. Está en la zona media y se confirmó en Bahrein. Aunque vamos a ver. También Tsunoda. Muy buena actuación del piloto japonés de Alfa Tauri que consiguió remontar posiciones.
Sí, remontó 4 posiciones, no es un número estelar, no. Hemos visto remontadas mucho más grandes como la de Raikkonen el año pasado en Mugello, puede ser que fue.
Creo que sí. No, vale. La de Checo Pérez en el circuito de Bahrein en 2020.
Claro, claro. Pero bueno, que Tsunoda al final hizo un buen papel esta carrera.
Luego ya nos metimos más en la carrera y vimos, yo creo que el que va a ser uno de los principales problemas esta temporada. Los neumáticos han cambiado. 18 pulgadas respecto a las 13 pulgadas que teníamos en años anteriores. ¿Esto qué significa? Hay cambio en la rigidez del neumático, el neumático pesa más y también el neumático cuesta más calentarlo. Aparte que se han cambiado las normativas en cuanto a las mantas térmicas. Para los que no estén muy enterados del mundo de la Fórmula 1, los neumáticos antes de salir tienen un periodo en el que están en unas mantas que se calientan. Antes se podían tener hace un par de años a 115 grados. Este año es a 70. Obviamente eso cambia. Y hay que tener en cuenta que cada neumático tiene una temperatura, un rango de temperatura óptimo para su funcionamiento. Los blandos son 100 o 115, depende de cuál sea el compuesto. Y los duros creo que están en 190. Claro, sí, si saca los neumáticos fríos.
Claro, ese es el mayor problema. Y una cosa que decía ayer Toni Cucurella es que calentar los neumáticos traseros es fácil, pero los delanteros.
Los delanteros es otra historia. Los traseros, bueno, pisas el acelerador, haces unos cuantos burnouts, como se ve y como vimos en la carrera, que cuando se ponían en la parrilla iban de lado, parecían un coche de drift, parecían la WRC. Pero los delanteros cuesta bastante más y los experimentaron muchos pilotos esos problemas.
Bueno, esto nos aconteció en una carrera que sí o sí iba a ser a dos paradas, luego vimos que al final fueron tres, pero esto fue por otra cosa. Pero al fin y al cabo, lo que vimos durante este periodo intermedio de la carrera fue una lucha bastante, digamos, descompensada entre Magnussen, Pérez y Russell, ya que los dos pilotos pasaron al piloto de Haas, y esto porque Magnussen no estaba, digamos, al 100%, se pasó un par de veces de frenada y le dejó la posición.
Yo creo que es más también el tema de que a estos coches pararlos es muy complicado, tengamos en cuenta que estamos en los 800 kilos de peso de un coche, eso es brutal para un Fórmula 1, teniendo en cuenta que hace 15 años pesaban 600 kilos, 500 altos, es algo muy a tener en cuenta para luego... que hay que parar ese peso y cuesta. Sobre todo también con el porpoising y con todo, con esos neumáticos, costaba. Pero yo creo que también era más la presión de, uy, llevo un Haas, uy, me viene un Red Bull, uy, me viene un Mercedes. Pero vamos a ver, hay que acostumbrarse porque al fin y al cabo van a estar ahí arriba los Haas. Los pilotos se tienen que acostumbrar ya a tener que estar luchando alguna que otra vez con los grandes.
Sí, la cosa es que Magnussen al fin y al cabo venía de no estar en Fórmula 1 y yo creo que le costaba acostumbrarse un poco a este ritmo de carrera, de ser constante durante todas las vueltas, de no tener ningún error, y al final cedió ante la presión.
Efectivamente, los que también cedieron fueron los neumáticos, con Fernando Alonso. Paró, puso el neumático medio... No le fue del todo bien, luego puso el duro y el duro, como suelen decir en los memes, Piedrelli. No se calentaba ese neumático. Así que le costó bastante al piloto de Alpine, al piloto de Oviedo, hasta que al final pues llegó el safety car y puso el neumático blando, pero tranquilo, que te estaba viendo bastante nervioso. Hablaremos de eso más adelante, porque no nos podemos olvidar de la pedazo de lucha que tuvo Leclerc con Verstappen. Esto es la Fórmula 1 de 2022. Si es así, yo firmo, lo firmo.
Este fue el momento en el que yo dije, vale, la temporada acaba de comenzar, tenemos batalla.
Efectivamente, vamos a ir repasándolo. Vuelta 17, Verstappen ataca en la primera curva, en la horquilla, y Leclerc aprovecha, coge el DRS de la recta, de una de las rectas de atrás, y en la curva 4 pasa adelante. Volvemos otra vez a la misma historia. Vuelta 18, Verstappen se tira a tope, se tira desde la cocina de su casa, y de nuevo Leclerc le devuelve el adelantamiento en la curva 4. Vuelta número 19, Verstappen dice, desde la cocina de mi casa no basta, desde mi habitación, y se pasó de frenada. Ahí aprovecha ya... no consigue pasarle, Leclerc se escapa y ya se queda a más de un segundo Verstappen y no puede aprovechar el DRS.
Sí, bueno, aquí hay que destacar dos cosas bastante importantes. La primera, la defensa de Leclerc, magnífica. Una defensa muy, muy bien hecha y al fin y al cabo Verstappen, pese a que puso muchas ganas, no pudo pasarle porque siempre le devolvía ese adelantamiento, se lo devolvía luego en la curva 4, ya que con el DRS, aunque este año tenga menos rendimiento, ya que los alerones son un poco más pequeños, sigue siendo bastante efectivo a la hora de acercarte al piloto.
Y también mucho cuidado porque aquí ya comenzamos a ver los problemas de fiabilidad de Red Bull. Problemas en la dirección asistida. Tenía problemas con ese volante que llevan, que les costaba bastante hacer la curva. Se quejaba mucho Verstappen de ello en la radio. Y pues así fue la cosa hasta que al final otro Red Bull Powertrains, esta vez en el equipo secundario. En el equipo Alfa Tauri, Gasly rompe motor, esto provoca la salida del Virtual Safety Car, que luego pasó a un coche de seguridad, ya que no se podía apagar el coche porque había fuga eléctrica.
Sí, bueno, una bandera amarilla, un Virtual, un Safety Car siempre nos sorprende. Cuando de repente vemos el plano de un coche parado o un coche estrellado, esas cosas pues siempre chocan porque sabes que va a cambiar la carrera, sabes que de repente todos los pilotos van a intentar parar y cosa que, por ejemplo, algunos ya no pudieron hacer porque acababan de parar, como por ejemplo Fernando, como por ejemplo Hamilton. Pero al fin y al cabo el safety car pues hay que sacarlo porque el coche tiene que salir de ahí. Ese coche tardó bastante en salir porque tenía una luz encendida que te indicaba que el coche podía ser peligroso electrónicamente, por eso el piloto también se bajó de un salto para no hacer contacto con la tierra y con el coche a la vez. Pero al final lo pudieron sacar y todos los pilotos que no habían parado, pararon.
Efectivamente, este Virtual Safety Car no le vino muy bien a los que pararon antes, porque recuerden que en Virtual la ventana de parada es mucho más pequeña. De 20 segundos que estimaba Pirelli pasa a 14. Así que sale como una parada mucho más beneficiosa que si la haces fuera. Con el Safety Car depende también. Si la haces al principio o si directamente sale el Safety Car y tienes que parar, viene mejor haber parado antes. Pero como no fue el caso, al final se aprovecharon, cambiaron todos a neumático blando y aquí es donde ya se vio la carrera al sprint. No se lleven las manos a la cabeza. Sabemos que no hubo clasificación al sprint en este Gran Premio, pero es que esto fue algo parecido.
A ver, esto no fue, por ejemplo, como Abu Dhabi 2021. No tuvimos una carrera de una vuelta, pero bueno, fueron 6 vueltas bastante intensas.
Efectivamente, Sainz comenzó a atacar a Max Verstappen que, atención, comienza a reportar problemas. Vemos que no llegaba a tirar del todo, se quejaba de problemas en la batería, pero no eran problemas en la batería, se lo decían desde el muro.
Sí, le decían, no es un problema de la batería, Verstappen, no sabemos qué es exactamente. Luego se ha descubierto más tarde, cuando vimos que Verstappen de repente se quedaba parado. Bueno, no parado, pero sí que empezaba a ir más lento en la recta de antes de meta, después de que Sainz le pasase. Vimos que el Verstappen se quedaba parado y tenía que ir a boxes. Problemas de fiabilidad que no hacen mucha gracia a Red Bull.
Efectivamente, luego luchando vimos lo que ha sido el principio de la hecatombe de Red Bull en este Gran Premio. De estar en la parte de arriba luchando por la victoria, teniendo la victoria en su mano, a llegar a la primera horquilla, que se bloquee el tren trasero y se cale el coche. Se acabó. Primer abandono. Y luego abandono de Checo Pérez, que fue de esta forma, como hemos comentado. Porque al final Verstappen tuvo que retirar el monoplaza, como has comentado, en los boxes. Y Checo Pérez no tuvo tanta suerte y se quedó en mitad de pista en la última vuelta.
Sí, veíamos a Hamilton pues apretándole y veíamos que quería ese podio. Hamilton estaba apretando porque sabía que era una buena oportunidad de conseguir una buena posición, teniendo en cuenta que no tenían un buen fin de semana. Y de repente vimos a Pérez trompeando en la curva 1, pensábamos que era un error de piloto, pensábamos que se pasó de acelerar y dijimos, madre mía, qué papelón.
Porque se habían tocado también.
Claro, sí, era otra posibilidad, pero no, problema de fiabilidad, Honda, que no ha empezado muy bien, esto parece un poco, era McLaren.
Efectivamente, ya hay cambio de nombre en el motor, ya no es Honda, ahora es Red Bull Powertrains, ayudado por HRC, que es la sección deportiva de Honda. Sigue siendo Honda. Pero el cambio de nombre, el cambio de aires no les ha sentado nada bien, porque mucho ojo con esto. Ya se quejaban de que en 2021, como habían puesto toda la carne en el asador, el motor no iba a ser fiable, y fue fiable. ¿Qué ha pasado ahora? Al fin y al cabo es que no ha cambiado tampoco mucho. Los motores, es cierto que se han tenido que hacer más compactos, pero vamos a ver si consiguen arreglarlo desde la marca nipona, porque si no, vienen malos tiempos para el equipo que logró hacer a Max Verstappen campeón del mundo.
Sí, bueno, una cosa que también a lo mejor ha podido influir es la introducción de un 10% de biocombustible. Sabemos que esto ha podido afectar también al rendimiento de los motores. No sabemos hasta qué punto esto ha tenido algo que ver. Sabemos que los problemas de Verstappen y de Pérez han sido relativamente culpa de la inyección de gasolina en el motor, pero bueno, todo esto al final nos importó bastante poco cuando vimos ese gran doblete de Ferrari, esa victoria de Charles Leclerc, ese segundo puesto de Carlos Sainz y luego también Hamilton, que pasaba tercero con un buen papel.
Efectivamente, victoria y bandera cuadros para estos pilotos, estos guerreros que terminaron la primera carrera de la temporada. A mi parecer, lo siento si hay algún mega aficionado a Lewis Hamilton, podio no del todo merecido, porque han tenido muchos problemas durante todo el fin de semana a Mercedes, y es cierto que han acabado en el podio porque abandonaron los dos Red Bull de arriba.
Ya, pero hay que estar ahí, ¿eh?
No, sí, a ver, es cierto que la Fórmula 1 y las carreras son así, pero no pueden quedarse de brazos cruzados. Este podio no ha sido merecido. Es cierto que se han dado las circunstancias y ha podido ser, pero no se pueden dormir en los laureles. Si quieren estar adelante, tienen que trabajar, porque el coche no es competitivo. Aunque haya quedado en el podio, no es competitivo. El que yo creo que no puede decir eso es Magnussen. Quinta posición para el piloto danés en su vuelta en la Fórmula 1, con un coche que el año pasado estaba muy atrás y que ha sido el único coche que ha mejorado su tiempo de clasificación respecto al, del año pasado. 5 décimas.
Es que el año pasado no es que estuvieran muy atrás, es que estaban a 2 segundos del penúltimo. O sea, el papelón de Haas este año yo creo que puede ser determinante. Pueden incluso, yo creo que luchar por el quinto puesto es algo que de momento, a ver, no lo sabemos todo porque, claro, Ferrari al fin y al cabo le suministra muchas piezas a Haas y puede ser que esto influya mucho, pero veremos.
Y también hay que resaltar el debut del piloto chino Guan Yuzhu, 10ª posición con el Alfa Romeo, muy buena posición.
Sí, un debut soñado. Sabemos que cualquier piloto que debute en Fórmula 1 quiere puntuar o incluso ganar, como hicieron algunos, pero yo creo que esto le va a dar muchísimas ganas de seguir con esta temporada y hacer las cosas bien.
Ahora bien, se estarán preguntando, ahora vamos a pasar a definiciones sobre ruedas. Bien, voy a aprender. Lo siento, este programa no vamos a tener definiciones sobre ruedas. ¿Por qué? Porque hay que hablar de la temporada. ¿Qué es lo que hemos visto en este inicio de temporada? Lo primero, las conclusiones. Red Bull y Ferrari van a estar adelante. Seguimos en un binomio. Esta vez cambiamos uno de los nombres. Cambiamos a la escudería alemana, Mercedes, por la italiana, Ferrari.
El caballino rampante que se intruye un poco en la cabeza. Yo creo que Ferrari este año es claro favorito a poder luchar por el Mundial. Ya sabemos que esto, ya sabíamos desde el principio de la carrera que esto iba a ocurrir. Veremos si no se descuelgan, no creo, la verdad. Pero también Red Bull ha empezado bien, pero la fiabilidad no ha acompañado.
Yo creo que comenzar la temporada con otra bandera ondeando en lo más alto de Maranello es un empuje de ánimo muy bueno para los de Ferrari, que seguramente van a estar muy animados para la siguiente carrera y para lo que queda de temporada. Así que vamos a ver qué es lo que nos deparan los miembros de la escudería de Maranello, y vamos a ver también con Red Bull, porque también es claro favorito, pero tienen que solucionar esos problemas de fiabilidad. Mercedes, como hemos comentado, no se pueden olvidar de él. Está ahí. Tiene que configurar bien el coche y acabar con esos problemas de porpoising, rebote, como quieran llamarlo. Pero tienen que solucionarlo porque es que ahora ese coche es inconducible y no pueden competir con el resto, porque si tienes que frenar 50 metros antes que los demás, pues ya me dirás tú cómo consigues pasar bien una curva.
Y bueno, otra cosa de la que no hemos hablado mucho, pero hay que comentarlo, que también George Russell ha hecho un papel bastante decente. Digamos que siempre ha estado este fin de semana todo el rato detrás de Hamilton, pero creo que este año puede ir acercándose poco a poco y puede plantarle cara a Hamilton.
También vamos a pasar con la alegría, ¿no? El Holglorio, Haas y Alfa Romeo pintan muy bien. Y eso que Alfa Romeo no pintaba del todo bien por la fiabilidad en pretemporada, pero ahí han estado y han conseguido meterse puntos en la primera carrera. Chapó por ellos. Y Haas también. Haas, un equipo que estaba el año pasado el último con diferencia, de llegar a los puntos, ser algo utópico, en la primera carrera, ¡boom! Llegó Kevin Magnussen en 5ª posición, para ti,
bueno,
10
es que,
puntos.
Excepto esos rumores del motor Ferrari, yo creo que nadie daba un duro por Haas ni por Alfa Romeo. Vamos, estaba clarísimo, después del año pasado que tuvimos, no era algo imaginable.
Luego llegamos al Pini y Alfa Tauri, siguen en la misma línea. Sorprendía mucho Alfa Tauri, ¿eh? Prometía mucho con esos primeros puestos en la primera sesión de la pretemporada en Bahrein. Alpine también con ese tercer puesto en alguna que otra sesión, pero al final se han quedado en lo mismo, la misma posición del año pasado, aunque, recordemos, la temporada es muy larga. Así que vamos a ver cómo van evolucionando. Y Williams perdió a George Russell y han vuelto otra vez al fondo. Yo no los he visto fuertes, y Aston Martin lo mismo, McLaren aún peor todavía.
Pero es que yo creo que aquí hay que destacar una cosa. Alpine y Alfa Tauri están en el mismo sitio. Pero y los que han descendido? ¿Y Aston Martin y McLaren? ¿Dónde estaban el año pasado? Más o menos en la batalla, ¿no?
Digamos. Es cierto, no pueden subir todos. Alguno tiene que bajar. Eso es ley de vida. Así que con esto, también les invitamos a que nos digan qué les ha parecido la primera carrera de la temporada en Twitter e Instagram, que nos comenten un poco cuáles son sus visiones de esta temporada, cómo se antoja, cómo la ven ustedes, y nosotros pues iremos respondiendo en redes sociales, estaremos muy atentos a lo que comenten, y vamos a pasar ya a cerrar el programa de hoy.
Investigació amb veu pròpia. UPB Ràdio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Los Owen, mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto toca cerrar el programa de hoy, Álvaro. Yo creo que un programa bastante completo, lleno de alegrías, lleno de vergüenza ajena después de lo que hemos hecho al principio, pero de una carrera, un programa dedicado a una carrera muy buena que promete muchísimo para esa temporada 2022 y para el futuro de la Fórmula 1.
Esta ha sido la Fórmula 1 de 2022, ya la hemos visto por fin, así que vamos a ver qué nos depara el Gran Premio de ¿cómo se llama? Arabia Saudí.
Pues vamos a verlo si lo tienes más claro para el siguiente Gran Premio. La siguiente semana, no se olviden, 102.5 en Valencia, radio.upv.es, si no nos pueden escuchar en directo o si no se encuentran en Valencia, porque no nos vamos a perder nada. Seguiremos la temporada de Fórmula 1 aquí en Engranando Marcha en UPV Radio. Así que nos vemos la semana que viene desde el circuito de Jeddah, porque vamos a analizarlo todo para la segunda carrera de la temporada, de esta apasionante temporada que nos espera en la Fórmula 1. ¡Saludos!
¡Chao!